Okay, motherfucker.
I am your father.
Say hello to my little friend!
To infinity and beyond!
English, motherfucker!
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Érase una vez un podcast. Hoy tenemos una película muy especial, vamos a estar hablando de Mortal Kombat. Mi nombre es Gonzalo Porta y como siempre me acompañan la señorita Guillermina Bóveda. ¿Cómo estás, Guille?
Hola, ¿cómo les va, chicos? Muy bien.
Muy bien, por suerte. Y el señor Bruno Kaufman, ¿cómo estás, Bruno?
Buenas tardes, noches, Gonzalo.
Sí, buenas tardes, noches para nosotros que estamos grabando esto en este momento, donde sí ya ha oscurecido bastante acá en la República Argentina. Ustedes lo estarán escuchando de día, de tarde, con lluvia, vaya a saber en qué momento. Pero les decía, vamos a estar hablando de Mortal Kombat, esta película que aún sigue en cartelera, por lo menos acá en Argentina, se ha estrenado a mediados, finales de abril. Y que le ha ido, por lo menos ahora, bueno, estas últimas semanas no tanto, porque se han estrenado algunos otros tanques, como Cruella, la que ya hemos hablado en este podcast. Y últimamente se ha estrenado también Fast and Furious, Rápido y Furioso, versión número 9528. Pero bueno, en los comienzos le ha ido muy bien esta película. Y ha tenido también buenas críticas, también un poco divididas, ha tenido buenas, malas. Pero bueno, ya nos vamos a meter un poco en eso. Vamos a arrancar un poquito con el viaje al pasado, de dónde viene esto del combate mortal. Es un videojuego que el primero ha sido lanzado en el año 1992, cuando todos nosotros éramos muy jóvenes. Alguno de ustedes quizá que esté escuchando no haya nacido. Y era un videojuego que se caracterizaba por tener una violencia extrema, donde teníamos un montón de sangre brotando por los cuerpos de los combatientes. Y que también tuvo varios problemas jurídicos, ¿no? Porque en un momento lo han querido censurar, hubo mucho bardo con esto de también los padres más protectores, por decirlo de alguna manera, que no querían que sus hijos estén jugando a los videojuegos, que en ese momento eran un poco más familiares, más divertidos, y bueno, llegó esto donde volaban cabezas para todos lados. ¿Qué pasó? El juego tuvo tanta popularidad que en el año 95 la gente de Hollywood dijo: che, esto pegó con los pibes y los adolescentes, hagamos una película. Y sacaron una película que en su momento le fue muy bien también. Tuvo una recaudación de casi más de 120 millones de dólares y había costado dentro de todo poco, porque había costado solamente 18 millones. Una película que para la época estaba bastante bien hecha, tenía algunos efectos especiales bastante bien incorporados y que no contaba con grandes estrellas, salvo quizás el actor de Highlander, Christopher Lambert. No sé si alguno la vio esa película, ¿qué le pareció en su momento?
Sí, me acuerdo patente, porque lo jugamos todos, el jueguito, el 1, el 2... En mi caso, el 3 Ultimate era mi favorito porque tenía un montón de personajes. Sí. El 1 y 2 eran como más acotados. No había mucho desarrollo de personajes o de historia en los juegos en sí. Entonces, la película, sobre todo la primera película, ayudaba a poner más sobre la alfombra: estos son los buenos, estos son los malos, y claro, por qué se están pegando. Vos, cuando jugabas al jueguito, ponías la fichita, le dabas start, elegías más o menos por caripela y le dabas. Más o menos te hacías una idea de los buenos y los malos, pero con la película ya terminaba de quedar todo bastante más claro. A mí la película, me acuerdo que en su momento me gustaba mucho porque era lo que estaba viendo en la pantalla, de repente carne y hueso, y me parecía que estuvo bastante bien hecha. A mí me entretuvo, qué sé yo. Entiendo que vos, Bambi, también la viste. No sé si tenés alguna cosa más para agregar, pero la película
fue bien. Sí, no, yo pienso lo mismo que vos. Lo único, me viene un poco de nostalgia porque recuerdo haberla vista en un VHS, la película. Claro. Hermoso, la verdad que hermoso. Debe estar todavía, no sé si estará en la casa de mis viejos, pero teníamos un montón de películas en VHS. Una de ellas era Mortal Kombat. Claro, como decíamos, le fue muy bien, a la gente le gustó la película y esta gente se copó y dijo, bueno, vamos a hacer tres películas de Mortal Kombat, porque la verdad que...
Perdón, para decir, Guille, creo que tenía el dato de dónde está la primera de todas.
Eso, les quería decir que si la quieren ver, tal vez en una mejor calidad de lo que la veíamos en el VHS, está en Amazon.
Ah, bien. Así
que, sí, y el director es Paul W.S. Anderson, no confundir con Paul Thomas Anderson, que es un gran director, sí, pero se llama Paul W.S. Anderson. Tiene la delicadeza, por lo menos, de agregar la W y la S para que no haya confusiones, pero bueno, está en Amazon si la quieren ver.
Decía, esta gente se emocionó, dijo, vamos a hacer tres películas, vamos a hacer una trilogía, porque esto está agarpando un montón. Y en el 97 sacan Mortal Kombat Aniquilación, le agregan este título hermoso. Y pasó un poco también lo que pasaba en los videojuegos, ¿no? Agregaron más personajes, pero la verdad que la película es así, muy mala. Le fue muy mal, la crítica la mató. Yo recuerdo haberla visto... Creo que ninguno de ustedes tuvo el placer de haber visto esta segunda parte. Los personajes feos, ninguno tenía ningún carisma. Y la historia era prácticamente ya directamente todo lo que habían planteado en la primera. Trataron de como doblarlo y les salió muy mal. Y ya directamente la tercera película la patearon. Y dijeron, bueno, en algún momento saldrá. Veremos qué hacemos con esto. En el medio, Warner Brothers, que es la productora de la película que vamos a hablar hoy, compra Midway, que es la agencia que desarrollaba el videojuego. Entonces se queda con todos los derechos. Y finalmente en 2019 empieza a crearse este mundillo que termina siendo la película de este año. Que está dirigida por un... desconocido, Simon McQuay, pero está producida por James Wan, que lo tenemos de películas como El Conjuro, toda la saga del Juego del Miedo, o sea que ya algo de sangre entiende este muchacho. Y bueno, la película, la verdad, primero quiero saber qué les pareció esta así cortito, si les gustó, si no les gustó, cortito, ¿qué les pareció esta película de 2021 de Mortal Kombat?
Para responder a tu pregunta, la película me parece que está bien, me parece más que nada entretenida, me parece que está bastante mal actuada, muy mal actuada, pero igual cumple lo que promete. Lo que diferenciaba el juego de los otros juegos para de pelea, más allá de las combinaciones y los golpes y demás, era que de pronto se veían gotas de sangre que salían de los personajes del juego cuando le pegabas al otro, y las fatalities, que era lo que terminaba de volver loco a los padres, que era cosa, gente partida en dos, y qué sé yo, y todo eso está todo en la película. Así que al fan acérrimo de Mortal Kombat y de la saga de juegos, creo que le va a gustar bastante. Algo que googleé recién, mientras que estábamos hablando, es verdad, la segunda no la vi, pero me fijé el rating no de buena o mala película, sino de apta para todo público, para 13 años y demás. Sí. En el 95, en Estados Unidos le dieron PG-13, tipo, tenés 13 años, todo bien, y esta última le dieron una R, tenés que ser mayor de 17 sí o sí, porque es así el nivel de sangre y cosas que pasan en pantalla.
Sí, pero estaba buscado eso, los productores querían que la película sea para mayores y querían agregarle eso que vos decís, la esencia de Mortal Kombat, que era la sangre brotando por todos lados y estas fatalities que podemos ver, sí, en esta película. Guille, no sé qué te pareció a vos, yo te vi con dudas cuando lo charlamos, pero bueno, contanos.
Porque no me mató, es muy flojita de guión, muy flojita, pero sí es verdad lo que dice Bruno, es entretenida y te da lo que querés ver. O sea, si estás hablando de Mortal Kombat, querés ver buenas peleas, están muy bien coreografiadas, que es lo que más, mejor se estila. La mayor parte no es que practican la actuación, sino que practican las peleas. Por eso no buscan grandes actores, sino que estén bien y que tengan destreza física para poder realizar estas escenas. Es verdad que lo que lo diferencia, por ejemplo, de Street Fighter son las fatalities, y ahí es donde gana mucho Mortal Kombat. Y es verdad que son hiper sangrientas, pero bueno, a uno le gustaba ver la fatality de cómo arrancaba el corazón y se lo comían, cómo se partía al medio un cuerpo, porque eso es lo que veíamos, y la nostalgia de que de estar viendo otra vez algo de lo que jugábamos cuando éramos chicos, creo que también pasa por ahí, de todos los que nos gusta, es porque nos acordamos de cuando poníamos la fichita, como decía Bruno, íbamos al videojuego a jugar un rato, nos daban un poco de plata y decíamos, bueno, vamos a jugar, yo jugaba mucho también el Mortal Kombat, me gustaba el Fighter también. Por eso digo, no es un peliculón, pero te da lo que vas a ver.
Bueno, sí, hay un tema con las adaptaciones de videojuego al cine que lo vamos a dejar para otro podcast que hagamos especial, porque no les ha ido muy bien en lo que es históricamente hablando. Nombraste, bueno, Street Fighter, que tuvo una adaptación paupérrima de la mano de Jean-Claude Van Damme. Que yo imagino que le deben haber puesto un montón de guita encima a Jean, y la verdad que la película le fue muy mal. Hay una adaptación horrible de Mario, muy muy fea, que donde también querían meterle una historia a un juego que en ese momento no la tenía y hicieron un quilombo increíble, y la verdad que no recuerdo, salvo por ahí alguna cosita de, como Tomb Raider
o Resident Evil,
las primeras, después también medio como que fueron fantaseando un poco. Silent Hill, sí, también la primera tiene dos, la segunda es muy mala también, la primera estaba bastante, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Hablando un poquito de esta película, vamos a meternos un poco en la historia y retomo un poco esto que decía Bruno. De la historia sencilla de los primeros videojuegos de Mortal Kombat, pero que bueno, con el tiempo, al ir mejorando también la tecnología en el mundo de los videojuegos, le han ido agregando un poco de historia a estos juegos. Ya no era solo entrar, poner la fichita que ya no se usa tanto y cagarse a palos, sino que tenía como una historia detrás, que es un poco lo que vemos en esta película, que también es lo que llamó más a la crítica a los fans más nuevos y más aferrados a la saga, donde decían que habían cosas que no iban. Pero bueno, para la gente un poco mayor como nosotros, que jugábamos de esa manera, algunos en los fichines, otros como yo en el Sega, fue de los primeros videojuegos que tuve en el Sega, el Mortal Kombat 2, teníamos eso. Nada, personajes al azar y matarse a palos, que es un poco lo que vemos acá, pero no de entrada, porque de entrada nos muestran, creo yo, la mejor escena que tiene la película, que es este Japón feudal del siglo XVII, donde vemos a esta familia hermosa que es atacada por un clan, esta familia japonesa que es atacada por un clan chino, que ahí también nos explican un poquito cómo Scorpion viene de Japón, Sub-Zero es chino. Esa rivalidad que también han tenido en su momento estos dos países. Y esa escena, Guille, vos tenés un poco más de información, me parece la mejor, y ya te muestran el nivel de violencia que también va a tener la película.
Sí, el prólogo creo que es lo más lindo visualmente, y estaba viendo un poco que el director de fotografía, que se llama Jermaine McKinnon, es el director de fotografía de True Detective, nada menos, una gran serie, si no la vieron, véanla, sobre todo la primera temporada, la segunda más o menos, la segunda es bastante mala, y la tercera levanta un poquito, ¿no? Que tiene a Mahershala Ali, así que eso, vayan a HBO y véanla. Está este director de fotografía y se nota sobre todo en esas primeras escenas que hizo algo, la verdad, que muy lindo.
Exactamente. Bueno, y después sí, ahí es como que cambia, ¿no? Todo un poco porque como que venimos para épocas modernas y nos explican un poco qué es lo que pasa, ¿no? En realidad como que toda esa escena tiene que ver, pero la dejan un poco de lado porque cambia un poco el panorama y nos explican que hay varios universos, que
en la Tierra están los buenos, en el Underworld están los malos, y hay como un torneo de gente capa y peleadores y bla, pelean entre sí, y venía ganando hace 9 torneos los malos, y si pasaba una vez más, los malos eran autorizados a entrar al reino de la Tierra y quedarse con todo. Y es, bueno, a ti cortito, vos podés... Raiden es como la persona más importante del mundo de los buenos, es el dios del trueno, y es quien convoca a los peleadores a pelear en este torneo. Para poder pelear en este torneo tenés que tener la marca del dragón. La marca del dragón indica que tenés un poder especial adentro, en el que la película se llama Arcana, pero no tenía idea. Y dentro de la gente que convocan está el personaje principal de la película.
Exactamente, sí. Bueno, como decías, Raiden es la persona capa de los buenos, y después estaba Shang Tsung, que es el malo malo, el que los comanda a todos.
En la primera película de todas está, es el que absorbe las almas.
Exactamente. Es el devorador de almas, se lo llama, y es el que quiere apoderarse de todo este universo terrenal. Pero claro, Bruno nos comentaba del personaje principal de esta historia, que se llama Cole Young en la película, y es un personaje que no está en los videojuegos. Es un personaje especialmente creado para servir como nexo de esta historia. Y creo que coincidimos todos que es el peor personaje de la película, porque no transmite absolutamente nada.
Cero carisma. Tiene cero carisma.
Cero carisma, y como no conoces el personaje, no sabes qué esperar.
Exactamente, claro.
Y es fraca casi toda la película, hasta el final de la película ya arranca como peleando en un lugar medio clandestino, qué sé yo, y ya de entrada le ganan.
Claro.
Y ya dice tipo, este pancho, vamos a depender de este pancho, y parece que sí. Y le dan manija, y al final sí, sale todo bien. ¿Sí? Pero no, un salame total. Pero bueno, nada. Igual la película está admirable.
Sí, exacto, porque bueno, él después nos enteramos que termina siendo descendiente, por eso es heredero de esta marca del dragón. En fin, no nos vamos a meter mucho en la historia de la película, porque le decimos, el guión es flojo, lo único que queremos ver son peleas, pero sí, después dentro de los personajes, bueno, como decíamos, está este personaje inventado que se llama Colion, y después tenemos los clásicos personajes de Mortal Kombat, donde tenemos, entre los buenos decíamos, a Raiden, a Sonya Blade, que también la tenemos como una peleadora común y corriente, que en realidad está buscando obtener una de estas marcas porque no la tiene, a Jax, que es este que tenía los brazos metálicos, después, bueno, Liu Kang, Shang Tsung, un montón de personajes que aparecían, y está, para mí, uno de los mejores personajes, y que en el medio de la película tiene como una transformación que lo terminan como cagando, que es Kano. Porque Kano le viene a dar como un aire fresco a la película, donde se la pasa bardeando a todo el mundo. Claro, es como el chistoso. Y después, bueno, en el medio como que pasa algo, no queremos contar, pero es porque, viste, es como que...
Claro, bueno, eso es un bajón, es verdad. Es así igual el personaje. Se esperaba por ahí que haga lo que termina haciendo.
Claro.
Pero igual es el más entretenido, es el que lleva adelante la película, es el que de vez en cuando saca una risa, porque si no son todos bastante monótonos, bastante genericones. A nadie de toda la película lo vas a haber visto en otro lado. Bueno, no, sí, entiendo que hay un japonés, ¿no?
Está Hiroyuki Sanada, que sí, lo hemos visto en... A ver, Hollywood, cuando tiene que llamar a un chino que sepa artes marciales, te lo va a llamar a Jackie Chan y la va a poner toda, porque Jackie debe cobrar un montón de guita. Y cuando tienen que llamar a un japonés, te lo va a llamar a Hiroyuki Sanada, que ha estado en El Último Samurai, la que estaba Tom Cruise, ha estado en Ronin 47, que estaba Keanu Reeves, no sé si la han visto esa película, bastante bien. Y por ejemplo ha estado en las de Rush Hour, donde también estaba Jackie Chan, así que ahí la pusieron como toda en gente oriental.
Traeme todos los asiáticos que consigas.
Claro, exactamente. Pero bueno, me parece que el personaje que es Scorpion, de Hiroyuki Sanada, me quedé con ganas de ver un poquito más. Es como que aparece al principio y aparece al final de la película, y yo creo que si sacan unas secuelas por ahí, me tenés que mostrar un poco de eso. Algo de los personajes. ¿Cómo?
Tendría que ser precuela, yendo para atrás, tendría que ser.
Sí, sí. ¿Por qué no?
Le meten otro prólogo que vaya para atrás, porque si eso tuvo bastante aceptación, para meter un poquito más de Scorpion, capaz.
Claro, porque se pelean los dos clanes. Y hacemos una vieja, vieja, vieja. Pasa que me quedo sin personajes conocidos. Tienen que hacer más juegos para poder meter la película.
Claro. Bueno, entonces tenemos una historia muy sencilla, con un guión medio flojo. Unos personajes que no tienen ningún tipo de desarrollo, porque no vemos tampoco, salvo Kano, que es el único que en el medio de la película, como decíamos, viene de una manera y después tipo cambia. Después no te muestran. Un poquito, como decíamos, también de Scorpion, que nos quedamos con ganas de más porque también cae en el medio. Así que también ahí está floja de papeles. Pero la parte de la película que nos gusta y donde sí pusieron mucho énfasis es en las escenas de pelea, que técnicamente están grabadas, filmadas bastante bien, creo.
Sí, eso yo creo que es lo mejor, que es lo que decíamos antes, están bien coreografiadas, guardan como un detalle de cada personaje y, bueno, cumplen con el tema de las fatalities, que es básicamente por lo que estábamos viendo en la película, por lo menos yo, quería recordar eso, siempre me habían gustado, nunca me habían dado impresión ni miedo, así por eso parece rated tan exagerado que dijeron de mayores de 17, ¿no? Habíamos dicho.
Sí.
La verdad que no me pareció porque hay cosas muchísimo peores, pero bueno.
Acá le pusieron 13, pero en Estados Unidos le pusieron 17. Acá le pusieron 13 con tu viejo, está todo bien.
Suelen ser muy exagerados para algunas cosas y yo, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, la película La Playa, que le habían puesto para mayores de 18 años, la de Leonardo DiCaprio, porque salía en una escena fumando porro, también que fue hace muchos años, pero tienen esas incoherencias para mayores de el rating. Lo que hacen eso, bueno, suelen tener como bastante incoherencia en Estados Unidos.
Sí, me calculo que más que nada se atajan y después piden perdón antes de pedir permiso.
Y cualquier cosa queda en responsabilidad de padres, por eso también muchas veces dicen, bueno, pueden ir con un mayor.
Iba a decir algo respecto a las peleas. Están bien coreografiadas. Hay algunas que son, que me parecen medio icónicosas. Me parece que el personaje de Sub-Zero está bien. Es malo. Es malo. La tengo ahora de fondo y estaba viendo la pelea de Sub-Zero y Jax.
Sí, bastante bien. Sí.
Está bien. Hay una cosa con un arma y él congelando una bala en el...
Sí, que ya se veía en el tráiler, así que lo podemos comentar porque seguramente ya lo vieron. Y ahí mete una fatality que muy conocida de los videojuegos, que la recrean y está muy copado.
También está buenísima. Después también ahora estoy viendo, por ahí un personaje que también pasa, creo que en la primera película, el personaje de Reptile. Reptile aparece así como aparece y lo matan. Y pasa eso en todas las películas que aparece y lo matan.
Sí.
No hay mucho desarrollo. Me causa un poco de gracia eso. Nos quedamos cortos 10 minutos de película. Mételo a Reptile, que le caigan un poco a palos y se muere.
Pero al mismo tiempo piensa, ojo, porque está todo por CGI y cuesta un huevo, tipo, hacela cortita y que lo maten.
Lo más corto posible, por favor, te lo pido. Justo ahora lo estoy viendo y tampoco.
Que figure nomás.
Sí, totalmente.
Bueno, era de los más flojos de los personajes que tenían más carita en los Mortal Kombat de colores. Era de los más flojitos, Reptile, pobrecito. Pero tenía una gran fatality, recuerdo que se sacaba la máscara y te comía la cabeza.
Sí. Con esa lengua así.
Exactamente. Vamos a meternos un poco en eso. Quiero preguntarles a ustedes, antes de pasar un poco a qué nos deja el final de la película, les voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el personaje que más le gustó de esta película? Y si coincide por ahí con el personaje que más le gustaba cuando jugaban los videojuegos.
Creo que ahí medio que es voto cantado, pero el que más me gustó es Kano, pero porque es el mejor actuado de toda la película.
Uh-huh.
Y es el que te saca una risa, el que le pone picor, el que pasan cosas. En el juego no lo elegía nunca, no, claro. No tenía ningún atractivo, no, nada. En el juego la verdad que el que elegía era Liu Kang, pero porque era todo muy fácil de hacer, era todo adelante. Y algún botón, había un truco que era mantener apretado un botón 3 segundos, soltarlo, y si no todo lo demás era adelante y alguno de los otros botones, así que yo era el Liu Kanguero viejo.
El de la bicicleta era el que mantenías y era la mejor forma de arrancar el round, tipo, porque ya lo venías manteniendo de entrada y arrancabas con esa.
Y a mí me gusta elegir siempre algún personaje femenino, no tenés pero mucho. En esta película, sí, no, ya sé, en esta película está Milena, con el que yo jugaba, me encantaba la Fatality de Milena, pero con respecto al personaje de la película es medio pobre. Si tengo que elegir un femenino, obviamente me quedo con el de Sonia. Pero para jugar me gustaba Milena. Me gustaba Milena y hacer Fatality. No jugaba tan mal, ¿eh? Pero bueno, acá si me quedo en la película, es muy, muy chiquito el personaje de Milena. No sé si en la próxima aparecerá Kitana, porque todo te da que viene la próxima.
Sí. Kitana estaba, creo que, del lado de los buenos. Veremos con qué salen. Yo me voy a quedar con Scorpion de esta película, pero por esto, porque me quedé con ganas de ver muchísimo más. Y después yo también era de los tuyos, Bruno. Yo elegía a Liu Kang, o en su defecto, a la contra de Scorpion, que era Sub-Zero, porque también me salía muy fácil el tema de congelarte, meterte el gancho, y con eso ya era cantado que ganaba. Y otra de las películas así, otra de las preguntas que tenía para hacerles, también sobre la película, como decíamos, vimos un montón de fatalities distintas, y es, ¿cuál le gustó más? Me quiero poner un poco morboso y saber cuál le llamó más la atención ver morir a alguien brutalmente.
Yo creo que, bueno, hay un tema de delay, si estuviéramos juntos sería más fácil, pero yo creo que decimos 1, 2, 3, y si al 3 decimos cuál, los 3 vamos a decir la misma, así que...
Puede ser.
Sí, yo le digo, y por ahí les cago a ustedes.
No, bueno, no importa, dígalo.
A mí la que más me gusta es la de Kung Lao.
Sí, pero por supuesto. Por supuesto.
Esa hay un tema ahí de fiambrería, no de fiambrería, de carnicería, ¿viste? Como cuando te cortan la
tirita de asado. ¿Cuánto crees? Bueno,
sí, está muy buena esa fatalidad.
Es muy buena. A mí también por un poco por que me pegó en el corazón porque la sabía hacer, me gustó mucho la de Liu Kang, la del dragón de fuego, que no era de fuego en el videojuego, era un dragón posta que te comía la mitad del cuerpo, pero nada, esa me la acordé y dije, oh, mira vos. Pero bueno, no sé, a ver, Guille.
Sí, yo creo que coincido con Bruno.
Sí.
Porque es la que uno siempre se acuerda, entonces es como lo que primero que te viene a la mente, quiere decir que si te la acordaste por algo.
Muy, muy, muy tremenda aparte.
Aunque saben que a mí me da un poquito de impresión, pero no importa, me tapo un poco los ojos.
Y la de Jax también va bastante bien, ¿eh? Esa especie de aplausómetro que le hace en la...
Ah, sí, a mí me olvidaba.
Esa está bien.
Me estaba acordando la de Shang Tsung, que también se la hacen un personaje.
Sí. Tiene mucho fanservice. Eso sí, hay que bancárselo también a la película, porque nos ha metido un par de cositas que a todos nos han hecho recordar. Incluso la aparición, que no lo nombramos, pero de uno de los personajes más icónicos de la saga, que aparece poco y se va de una manera polémica, pero que es Goro. ¿No? Que, claro. La verdad que yo cuando empiezan a presentar a los malos no me lo esperaba. Después cuando vemos ahí medio que está apareciendo por una sombra, es como que ahí tipo me emocioné un poquito. Bien, y para ir finalizando con esta película Mortal Kombat, vamos a hablar, valga la redundancia, del final, que nos deja ahí el vamos a hacer un montón de películas con esto hasta que la pifiemos como en Annihilation y no hagamos más.
Ese póster que dice mucho, no vamos a decir, sino, sí, no sé si quieren, pero ese póster como que te dice mucho de lo que va a pasar en la que viene.
Exactamente, sí, que es un personaje muy querido que no ha aparecido en esta película y que directamente le dicen, bueno, anda a buscarlo. Y lo que están buscando en realidad hasta el momento es quién va a ser ese personaje y hubo rumores bastante importantes en los últimos tiempos.
Y sí, se habla de Ryan Reynolds, ¿no? Un tipo que venía así como medio cabizbajo y de golpe con Deadpool la recontrapegó y después, bueno, hizo un par de comedias después que tuvieron bastante buena aceptación, pero su personaje con el que la pegó es Deadpool. Entonces cualquiera ahora lo asocia con él, con este personaje que tal vez podría ser, y él como que tiene un guiño de que, y capaz que acepto.
Sí.
Así que veremos si está en la famosa secuela.
Bueno, a Ryan como que le gusta un poco la plata igual, ¿no? Porque ha hecho cosas también que son bastante malas. Ahora, lo último que sacó es esta secuela del guardaespaldas que hacía con...
Se me fue el nombre. Samuel L. Jackson.
Con Samuel L. Jackson, exactamente. Que vamos a ver si la podemos ver en algún momento, pero yo no sé si va a ser tan... No sé si tampoco la primera era tan buena, pero se dejaba ver. Se dejaba ver, como les decimos, como Mortal Kombat, que recomendamos, a fin de cuentas, de que la vean si es que están interesados en ver este tipo de película, que es una película de acción, donde lo poco que van a ver es pelea, pero esas peleas que vean, y sobre todo si jugaban a los videojuegos o si saben que es Mortal Kombat, que calculo que el 99% de la humanidad lo sabe, se van a divertir. Y ahora, para irnos de este episodio nuevo, vamos a ir con nuestra consigna, entre comillas, de la fecha. Y estamos en un momento donde hay fútbol por todos lados, porque se está jugando la Eurocopa, porque se está jugando la Copa América. Entonces todos los días prácticamente tenemos un partido distinto. Y los partidos en el medio tienen el entretiempo, donde la verdad que suelen ser bastante aburridos. Así que si ya te cansaste de ver la propaganda de la cerveza Schneider, que es una forrada increíble, entre otras de las propagandas que te mandan, no, pará, la de fiesta, la de fresca, que es fantástica, está fresca, es horripilante la propaganda.
A este te quema el coco. La de ojalá, maybe, me llega un poquito más, pero esa te quema el coco.
Bueno.
La de fresca, fresca, que...
Acá. Por eso, si ya te cansaste...
No es un podcast de publicidad.
No. Pero bueno, si te cansaste de eso, lo que te vamos a recomendar hoy es precisamente cortos cinematográficos que puedas ver en ese entretiempo, para no aburrirte o para no tener que andar hablando con gente, que también es bastante feo. Pero bueno, vamos a recomendarte cortos y voy a empezar por Guillermina.
Bueno, a mí siempre que hablo de cortos se me vienen a la mente los de Pixar, los que cuando vas al cine están antes de la película. Esos cortos por lo general siempre me gustan, hubo algunos mejor que otros, por supuesto, así que se los recomiendo. El que no tiene Disney Plus, donde están todos los cortos, los puede ver en YouTube, es muy fácil de conseguir. Se me viene acá a la mente For the Birds, el de los pajaritos,
sí,
y ese bueno. Pájaro el que discriminaban, que me había encantado. Se me viene a la mente Luz, se me viene Tiny Toy. Hay muchos muy lindos, fáciles de encontrar, y siempre te sacan una sonrisa o una lágrima. Así que cortos de Pixar, siempre.
Incluso hay algunos de Toy Story que están muy buenos, que son historias muy cortitas, pero que la verdad que aparte como que ahondan en otros personajes que no sean Woody y Buzz, que están bastante buenos y son bastante mirables.
Hay uno de una fiesta con, uno de una fiesta con el dinosaurio. La bañadera es genial ese corte. Después también hay unos de terror, pero sí, también esos de Toy Story están buenísimos.
Exactamente. Yo les voy a recomendar, voy a ir más o menos por el mismo camino. Es de Disney. Y se estrenó en el 2012. De hecho, ganó el Oscar ese año a mejor cortometraje, y es Paperman, que nada, es muy lindo porque mezcla un poco lo que es animación tradicional con animación por computadora. Básicamente está ambientado en los años 40 en Nueva York y nos cuenta la historia de un muchacho que se esfuerza por alcanzar a una chica que conoció en la estación del tren y que se enamora, siente un flechazo y directamente lo vamos a seguir. Está como en blanco y negro, es muy lindo y por algo ha ganado mejor cortometraje, así que miren Long también ahí por YouTube.
Esa estaba antes de Wreck-It Ralph, ¿no?
Creo que sí, tendría que googlearlo, pero más o menos también por la fecha 2012 me da que viene por ese lado.
Sí, casi seguro. Peliculaza, Wreck-It Ralph.
Sí,
y la segunda también me gusta.
La primera. La segunda.
La internet también, sí. Sí. A mí me gustan las dos, pero la primera es verdad que es como lo nuevo.
Bueno, contanos ahora a ver qué te gusta en tema corto para que yo pueda ver el próximo partido Argentina-Ecuador en el entretiempo. A ver, ¿qué puedo ver?
También había pensado un corto de animación, así que por ahí habría que hacer una versión 2 de esto con corto carne y hueso.
¿Por qué no?
Nadie dijo nada así. Aparte hay casos que después terminan siendo películas,
sí,
como medianera, cosas por el estilo. Pero el que había pensado en realidad viene de... lo que se encuentra en Netflix, son unos cortos de animación. Hay muchos tipos de animación diferentes. Es de Love, Death and Robots, se llama esta serie de cortos animados. Uh-huh. Ya tiene 2 temporadas. El que me gusta a mí, o mi favorito, la verdad de la segunda temporada no vi nada. La primera temporada, mi favorito es Sima Blue, que... nada, de trama y demás no quiero contar mucho porque por ahí si arranco a contar ya como que terminas cancelando todo. Pero no demanda mucho y te hace sentir sentimientos, sobre todo el final es tremendo y a mí me gusta mucho. Que poco te ayuda, ¿no? Mi recomendación
es decir,
antes de darle play. Pero si lo vieron, digan, tipo, che, está bueno en serio, denle play, porque no estoy diciendo absolutamente nada, pero está muy bueno, mírenlo.
No, esa serie de Netflix, yo vi la segunda temporada, incluso es más cortita, no tiene tantos cortos, vuelvo a decir, valga la redundancia, pero hay algunos que son realmente increíbles. Aparte vemos un montón de distintos tipos de animación, que eso también está buenísimo. A mí me había gustado mucho el de los robots de la primera temporada, que era ese futuro post-apocalíptico, y me gustaba mucho también el de la ladera, que no solo mezclaba tipo animación, sino que tenía también la filmación real, y además estaba mi amor hollywoodense, que es Mary Elizabeth Winstead, así que la pasé muy bien con ese también.
Estoy revisando los de la primera temporada. El del yogur que conquistó el mundo es buenísimo,
gracioso.
Y había uno más también que creo que es más animación japonesa, más tradicional, pero ese ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, mírenlo. Sima Blue, el del yogur, el de los 3 robots. Hay varios, agarren cualquiera así, aleatorio. El más largo de la primera temporada, estoy viendo también duración acá. Son 17 minutos. Ahí por ahí, para meterlo en el entretiempo de un partido, no te entra, pero es como el más largo.
Pero ahí, ¿qué te puedes perder en los primeros 2 minutos del segundo tiempo? Nada. Aparte, entre que se acomodan y todo, por ahí lo llegas a ver. Así que bueno, vuelven a ir nuestras recomendaciones y volvemos a recomendar que miren Mortal Kombat si les interesa una buena película de acción con buenas peleas, mucha brutalidad y mucha sangre. Y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, donde analizaremos algún nuevo estreno y seguiremos recomendando buenas películas y series como hacemos siempre. ¡Chau!
Uh-huh. Uh-huh.